Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Because you look so fine that I really want to make you mine. I want to thank everyone that's here tonight, but as well I want to thank the people in Spain that are waking up super early. Gracias España, os quiero mucho y os siento muy cerca.
Qué grande Paula Badosa metiéndose en la final de Indian Wells, que va a jugar mañana contra Azarenka. Ángel García, hola Ángel.
Hola Corra, hay que tener arte, ¿eh?, para despedirse,
sí,
así
muy
con
bien,
la pista llena.
Muy bien, no, porque... O sea, primero se veía que lo sentía y segundo que es español, dice, mira, ahí tenemos a Paula Badosa, que por cierto es nacida en Nueva York, ¿no?
Sí, porque sus padres trabajaban allí, primero como modelos, luego como fotógrafos, pero bueno, que se ha criado en Girona toda la vida. Yo estaba despierto a esa hora, ¿eh? Yo era uno de los que estaba despierto y a mí me recordó un poco al Hasta Luego Lucas de Charlie Moyá en Australia.
Total.
Es decir, una forma elegante de decir adiós, que igual los que estaban escuchando, aunque seguro que había varios latinos, alucinaron. Bueno, al final es algo que no puede sorprender, pero que sí hay que celebrar. No puede sorprender porque Badosa estaba haciendo un año increíble y es normal que llegue a una gran final. Y lo que sea, es que celebrarlo, entre otras cosas, por lo que supone, que es que hacía 25 años, la última fue Conchita Martínez, que ninguna española jugaba la final de Indian Wells y nadie la ha ganado, con lo cual puede hacer algo todavía más histórico.
Esto es el quinto grande, ¿no? Se llama el quinto grande.
Sí,
esto.
Siempre se ha dicho así, porque se juega, estoy en Miami, en el lugar masculino, pues se juegan más días, es casi dos semanas, es muy, 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 muy importante, se juega ahí en el desierto californiano, y bueno, va a ser a las 10 de la noche, el domingo, como tú dices, y si quieres algo que sorprenda de toda esta historia, es que al final ha llegado a su primera gran final de la mano de un entrenador con el que acaba de empezar a trabajar. Ya sé que trabajaron cuando era mucho más niña, pero con Jorge García acaba de empezar a trabajar, con lo cual si quieres algo sorprendente es eso, porque el tenis de Badosa desde luego invitaba a pensar con alegrías así.
Hola Jorge, entrenador, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Estás en Nueva York, ¿verdad? Creo que son las 6:39 allí de la tarde, ¿no? 6:39. Qué bien, ¿no?
Ahora, sí, dime.
Qué bien, ¿no,
muy bien,
Jorge?
Muy bien, muy contentos. Muy bien, muy contentos.
Porque no sé si, como dice Ángel, es una cosa que tiene que estar en la cabeza, pero meterte en la final de este torneo, a Paula, que venía jugando muy bien al tenis, le ha dado un subidón tremendo, ¿no?
Tremendo, sí. Es una cosa que podía pasar, pero bueno, se tienen que dar muchas cosas para que pase. Es muy difícil. Y bueno, se ha ido dando y aquí estamos.
¿La decisión la toma justo después de los Juegos Olímpicos, la de volver contigo, Jorge?
En Nueva York.
En Nueva York.
En Nueva York.
Después del US Open.
Después del US Open.
Exacto.
Y ella ahora mismo está entre las 20 primeras. Lo que pasa que, Jorge, el tenis femenino, una tenista que esté, lo hemos visto hace poco, en un ranking bajo, es capaz de ganar a una que esté en un ranking alto. No es como en el tenis masculino, hay un movimiento mayor, ¿no?, entre las tenistas jóvenes y
sí,
las tenistas que están consolidadas.
Sí, es que el nivel está muy parejo. El nivel está muy parejo. Entonces, una tenista con un ranking menor puede ganar tranquilamente a una tenista del top 20. Ha subido mucho el nivel medio y está muy parejo el nivel.
¿Cómo está Paula para ese partido? Me imagino que de energía a tope, ¿no? De ilusión a tope. ¿Cómo está jugando y cómo afronta el partido contra una grande del tenis? Creo que son dos grandes slams los que tiene Azarenka. Y muy conocida en el circuito, por supuesto. ¿Cómo está para el partido de mañana?
Está muy bien, muy contenta, con muchas ganas y sobre todo me está sorprendiendo, está muy tranquila. Lleva toda la semana estando muy tranquila, confiando mucho en ella y ha jugado a un gran nivel, cada día. Y nada, afrontar mañana lo que viene y a disfrutarlo.
¿En qué crees, Jorge, que la has mejorado tú a Paula en estos últimos meses?
Mejorado no, lo único es que está mucho más tranquila. Está mucho más tranquila. Sí que hemos tratado de estar con mucha calma, mucha tranquilidad y creo que eso ha sido un poco la clave de esta semana se está dando, de darle normalidad a las cosas. Venía haciendo un buen año, ya lleva un año espectacular y sí que este último mes ha estado muy tranquila, ha trabajado muy bien Y mira, esta semana han ido saliendo las cosas.
Ángel, ¿qué te apetece saber para mañana o de lo que ha pasado durante esta semana con Paula?
Bueno, la verdad que ha sido una semana espectacular porque dices que va a jugar contra una campeona Grand Slam, ya, pero es que ya ha ganado a Kerber, que también ha ganado Grand Slam y fue número uno del mundo. Ha ganado a Krejcikova, que igual es la tenista del año y que es top ten. Yo tengo una pregunta un poco más a futuro. Empezó el año en el puesto 70 del ranking, ya va a estar mínimo 17, espérate a ver si no está 11 si gana. ¿Hasta dónde, Jorge? ¿Hasta dónde puede llegar Paula Badosa y con qué podemos soñar con Paula Badosa? Porque yo en más de un Grand Slam ha sido mi caballo español y el que yo creía que iba a llegar muy, muy lejos.
Creo que si tiene paciencia, tiene calma, no tiene techo. No tiene techo. O sea, tiene un nivel tenístico altísimo y si encuentra esa calma y confía mucho en ella, nos va a dar muchas alegrías.
Sí, ¿la ves, Jorge, peleando por un Grand Slam o qué?
Sí, en un futuro sí.
Qué bien, ¿no? Eso es una grandísima noticia, ¿no? Cuantas más tenistas españolas tengamos ahí peleando por esa posibilidad,
mejor. Es que son 23
mejor.
Años, Corro, que son 23 años, que no nos olvidemos de que es una
niña. Joven,
es
muy joven, es muy joven.
Hay que recordar, Jorge Ángel, que ella explota muy joven, más joven todavía de lo que es, cuando disputa el Roland Garros Junior, y ahí no sabemos qué pasa, pues sí, la juventud o lo que sea, tiene un pequeño bajón, pero se ha recuperado bien de eso, ¿no? Sí,
lo ha dicho ella misma, que conteste Jorge, que pasó incluso por una depresión, lo ha explicado muchas veces, dejó de tener ganas de coger la raqueta, al final las comparaciones son odiosas, y compararla con María Sharapova, siendo tan niña, y augurarle tantos éxitos, pues le pesó, pero Jorge, tú estuviste en esos inicios, estás ahora, y yo creo que lo ha superado, sí. Y lo ha superado con mucha fortaleza.
Con mucha fortaleza, exacto, le ha hecho más fuerte. Todo eso que ha pasado le ha hecho más fuerte. O sea, se crearon unas expectativas muy altas y no estaba todavía preparada. Y poco a poco se ha ido preparando. Y aún se seguirá preparando más, cada vez será mejor jugadora. Entonces, es por eso te digo, es tener calma, tranquilidad y poco a poco irá sacando todo lo que tiene dentro.
Y luego hay que sacarle corros y van a seguir trabajando juntos, porque lo anunciaron solo para estos mesecitos, pero vamos, si empezamos así,
al firmar el contrato,
yo no dejaría a Jorge de lado, vamos.
¿Es eso que os dais la mano o eso se hace por contrato?
Eso se hace con la mano, pero bueno, anunciamos por unos mesecitos, pero era un proyecto a largo plazo, ya desde el principio.
Muy bien. O sea, que el año que viene te veo por algún torneito, ¿no, Jorge?
Exactamente.
Perfecto.
Bueno, transmite a Paula que sí, que efectivamente los españoles estaban muy contentos de que se haya metido en la final de Indian Wells y que mañana vamos a vibrarlo, ¿eh? Mañana vamos a desear con toda la fuerza de que Paula consiga ese Indian Wells, que sería un notición para el tenis español. Así que mucha suerte, Jorge.
Muchas gracias.
Un abrazo. Jorge García desde Nueva York. ¿Cómo lo ves, Ángel? Porque es un duelo... Pues no lo sé, ella viene jugando muy bien, pero Azarenka tiene mucha más experiencia. ¿Cómo ves el duelo?
Hemos dicho dos verdades, Corro. Hemos dicho que Paula Badosa está jugando a las mismas maravillas y tiene potencial para ganar todo. Y también hemos dicho que el circuito femenino es absolutamente impredecible. O sea, Raducanu, desde el puesto 200 y pico, ganó el último Grand Slam. Entonces, es imposible de prever. Yo a Paula la estoy viendo jugando muy bien. O sea, para ganarle a Kerber 6-2, 6-3, 6-3 en este caso, para estar a punto de ganar de paliza también a Krejcikova, hay que jugar muy bien al tenis. Ayer hace un punto espectacular, llegando con piernas a la red, haciendo una contradejada desde el fondo de la pista cuando entra a su derecha, pero al final es una tenista también muy agresiva que vive el momento. Entonces puede que le pese su primera final, pero yo creo que lleva muchos años preparándose para esto, soñando con estar aquí, y ya te digo que le ha costado hasta una depresión por el camino, y yo sí confío en Paula. Yo creo que mañana celebramos el primer título de una española.
Pues vamos a contar en el tiempo de juego. Ángel, un abrazo.
Así sea, Corro, un abrazo fuerte.
Hasta luego, dime, Pedro.
Y que nos dedique el triunfo también.
También, hombre, bueno, mañana no hablan inglés, ya solo en español.
No, es que yo a veces echo en falta a todos los tenistas en general. Cuando gana Djokovic, por ejemplo, un gran Slam, dedica algo en serbio.
Sí, bueno, tienen también, fíjate, Nadal habla cuando está en Francia en francés, y un poquito italiano en Italia, en inglés en el resto del mundo, bueno, sí.
Pero los que se están siguiendo con más atención son los ciudadanos de su país, ¿no?
Está a punto de empezar la NBA. Unas preguntas rápidas para dos de los tipos que siguen con más cercanía, por supuesto, la temporada de la NBA. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué temporada de NBA es esta tuya? ¿Qué temporada de seguimiento de la NBA?
41.
¿41? ¿En serio?
Sí, sí, sí.
41, toma ya. Cumple 75 años ahora la NBA con un anuncio extraordinario que han hecho. Y 41 las ha seguido Pani. ¡Qué pasada! Hola, Parra.
Rubén. Pues corro.
¿Tú cuántas tienes de seguimiento?
Así a lo bruto, pues yo diría que desde el 98, por ahí, 96, de los últimos tres títulos de Jordan.
Muy bien también, está un ranking bueno de seguimiento de la NBA. Oye, tenemos seis españoles este año, Ricky Rubio, Sergi Ibaka, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Usman Garuba y Santi Aldama. Dos debutan en la competición, Garuba con Houston y Aldama con Memphis. Decirme así algo rápido de cada uno. Ricky Rubio, Pani, Cleveland este año.
Cleveland como equipo no aspira a meterse en el playoff, es un equipo malo, y el rol que le asignan en principio, ojalá cambie, en Cleveland a Ricky Rubio, muy por debajo de sus posibilidades, tercera rotación y un poco el mentor de los jugadores jóvenes, que por otra parte son extraordinarios, que actúan en su puesto.
Décima temporada en la NBA, Parra, de Ricky Rubio.
Sí, yo creo que jugará lo que dice el profe. Yo creo que va a ser el base suplente. No creo que se vaya a la tercera parte de la rotación, pero que va a tener como 18-20 minutos por partido. Pero es que es verdad que en Cleveland la pareja exterior Garland-Sexton es intocable para el equipo y va a tener complicado. Y a mí, lo decía el otro día el profe en Showtime y tiene toda la razón del mundo. Ricky no está en edad de esto. O sea, esto, si Ricky tuviera 35 años, pero Ricky hace dos años fue el MVP de un mundial. A mí me parece un poco extraño que Cleveland le fiche para ser el mentor de nadie, pero bueno, es desaprovechar sus posibilidades y sus capacidades en un equipo que, por otra parte, lo que ha hecho el profe, no se va a meter en playoff ni de coña.
¿Ibaka en Los Ángeles Clippers?
Titular, en principio, en cuanto se recupere de la lesión, en un equipo que tiene muchas dudas, ese equipo de playoff sin duda alguna y posiblemente con un poco de suerte para hacer cosas importantes, siempre y cuando Kawhi Leonard esté en plenitud, que parece que va a perderse una gran parte de la temporada.
Sí, totalmente de acuerdo. Ibaka es el de los españoles el que más pinta de jugar tiene de todos, o sea, el que el rol más importante va a tener en el equipo. Si está sano va a ser titular, yo creo que con casi total seguridad por delante de Zubac, si juegan en un 5 bajo o si juegan con dos interiores fuertes en el puesto de 4 titular. Y lo que dice el profe, los Clippers tienen un muy buen equipo, tienen muy buena plantilla, pero todo depende de que Kawhi esté sano. Si Kawhi esté sano, pues apuntarán a todo en el oeste, y si no, pues a ver hasta dónde llega.
Juancho, en Boston Celtics.
Bueno, primero de todo, la suerte que ha tenido de que en este carrusel que son los traspasos de la NBA le ha tocado ir por lo menos a una franquicia histórica y que tiene un montón de banderas colgadas del techo, lo cual siempre es una cosa buena. En cuanto a las posibilidades de jugar, en su puesto natural es muy difícil porque tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, que es Jason Tatum. Y luego, pues bueno, poco a poco, en el puesto de tres, suponiendo que pueda salir al puesto de tres, o sea, de alero pequeño, por así decirlo, tiene a Jaylen Brown, que es otro intocable. Yo le veo como segunda rotación, más o menos.
Lo bueno que tiene Juancho es que es un tío muy aguerrido y en la NBA sobre todo aprecian mucho eso, que cuando sale de la cancha dinamiza el equipo. Y yo creo que por ahí puede pelear minutos, es lo que dice el profe, no va a tener un rol a priori protagónico, pero sí va a tener minutos importantes. Yo creo que se puede ir a los 15 minutos por partido, siempre y cuando ponga en práctica eso, salir a la cancha, revolucionar como ha hecho en sus años en la NBA, sobre todo a base de garra, de fuerza, de defensa, de potencia y también de acierto en el tiro de tres.
Billy en los Pelicans.
Equipo con muchas dudas, además ahora da la impresión también de que su megaestrella Zion Williamson va a perderse también partidos, no es equipo en principio que aspire a playoffs. En su puesto natural, entendiendo que podría ser el 4 y el 5 y dependiendo de cómo esté Zion Williamson, puede mover la rotación. En su puesto natural tiene a Valanciunas por delante en el 5, a Zion Williamson en el 4 por detrás, por delante, pero ya digo que Zion Williamson está lesionado, tiene que pelear con Jackson Hayes y con Neji Marshall en el puesto de Power Forward Center, también Brandon Ingram está por ahí, o sea que no lo tiene fácil, yo le veo como segunda rotación también.
Un equipo malo, yo creo que peor que el año pasado incluso, y que tiene muchas dudas porque Zion ya ha apuntado que se quiere ir, o sea, empieza a filtrar por ahí que quiere irse de Nueva Orleans. Creo que va a ser lo que ha sido su carrera en la NBA. Habrá partidos que no juegue, habrá partidos que juegue 10 minutos y habrá días que haya lesionado si tenga oportunidad de ser titular y haga doble-doble, porque eso sí, Billy cuando sale a cancha y tiene minutos, números hace siempre.
Garuba debuta con Houston.
Equipo malo no, pésimo, en reconstrucción, un equipo bueno que ha cambiado muchísimo de los Houston Rockets de hace relativamente poco. Están apostando, como digo, por una reconstrucción con una mega figura en el puesto de base que es Kevin Porter Jr. Y luego en el puesto natural de Garuba, asumiendo que juegue entre el 4, 4 y medio, o sea, a la pivot, incluso alero pequeño en un momento determinado. Difícil, en el puesto de pivote hay un intocable que es Christian Wood, en el puesto de alero fuerte, en el puesto de cuatro tiene al alemán Daniel Theiss, que ahí sí que puede de alguna manera meter la cabeza, pero tiene también por delante a Kenyon Martin Jr. en su puesto natural. Le veo tercera rotación.
Yo creo que Garuba va a terminar rajando minutitos, ¿eh? A mí los Rockets no me parecen un mal equipo, no me parece que estén exentos de calidad, lo que sí están es en clara reconstrucción y son un equipo tremendamente joven. Tienen al número 2 del pasado draft, a Jalen Green, que se supone que tiene que ser el jugador de franquicia. John Wall se niega a jugar, que se suponía que tenía que ser otra superestrella del equipo. De momento no ha dado señales de vida y ha pedido el traspaso, quiere irse de Houston. Y es eso, es mucho talento joven y hay que ver cómo funcionan esas cabecitas, sobre todo el jugador que ha hecho el profe, Porter Jr., que tiene mucho talento, pero la cabeza la tiene de aquella manera, y si está centrado, pues es capaz de lo mejor, pero también ha demostrado a lo largo de su corta carrera que se le va con mucha frecuencia. A mí me parece que Garuba va a terminar jugando también, algo parecido a lo de Juancho, porque la intensidad que le pone y la versatilidad defensiva y tal, y aparte por lo que yo he leído y me han contado allí en Houston, tiene mucha confianza en que Garuba puede crecer y puede convertirse en un jugador importante, sobre todo a nivel defensivo en la NBA. Le ha venido fenómeno caer en Houston, que es, ahora hablamos de Aldama, es todo lo contrario. Aldama cae a un equipo que está hecho ya para pelear por playoff con estrellas claras y va a tener mucho más complicado jugar.
¿Y tú qué dices de Aldama, Pani?
Que probablemente le veamos en el equipo nodriza, es decir, en el segundo equipo de lo que se llama la Liga de Desarrollo, ahora llamada G-League. Lo tiene francamente difícil porque, como bien dice Rubén, es un equipo muy bueno, liderado por un jugador buenísimo como es Ja Morant, en su puesto natural, y Santi en ese sentido es menos versátil que otros jugadores que hemos citado. Tiene a Steven Adams, que es titular indiscutible, luego tiene a Tillman Senior, Brandon Clark por ahí también.
Jaren Jackson, que va a ser el star de aquí
Jaren
a 2 años.
Jaren Jackson Jr. también, claro, que es el jugador joven. Y fíjate, si nos ponemos... Aunque Jaren Jackson yo creo que va a jugar de alero fuerte. Yo le veo con poquísimos minutos en Memphis y muy probable que lo manden a la Liga Nodriza, a la Liga de Desarrollo.
Muy bien, pues presentados quedan los españoles, los 6 españoles en la NBA. Esto empieza el martes 19 de octubre y lo seguiremos con Pani y con Parra aquí en la antena
primera
de
temporada
la cadena COPE.
Primera temporada en 20 años sin gasoles en la NBA.
Sí, es verdad, eso es noticia que para nosotros nos
hay que empezar a acostumbrarse a esto.
Un abrazo, Pani, gracias.
Chao, hasta luego.
Adiós, Parra.
Un abrazo, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar y eso no es... el peso institucional, que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid, pero vamos a ver qué Madrid
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200
metros. Estaba lejos, ¿no? Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús, así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Dos grandes noticias del deporte femenino español. Hockey patines, la selección española ha ganado el Campeonato de Europa, ha ganado 5-3 en la final a Portugal, lleva 6 consecutivos, 7 en total. Y la otra gran noticia es histórico, la selección española femenina junior de waterpolo se ha proclamado campeona del mundo, ha ganado 5-10 o 10-5 a Grecia en la final del Mundial que se estaba disputando en Israel. Esto está pasando en Tiempo de Juego, pero ha pasado todo esto.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la novena jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Vuelve la Liga Santander.
¡Vamos todos!
Solo te falta tener los ojos verdes.
Pues nada,
otro fracaso en tu historial.
Otro fracaso tuyo, Nacho.
Irene, que te vaya muy bien y te veamos triunfando en la tele. Yo para el golazo con Lama y Gallego te veo ahí en medio.
Bueno, no te quepa ninguna duda, Paco.
Cuando me necesitéis, por allí voy yo.
¿Tú qué dices también?
¿Sin pasto? No.
Ah, vale.
Yo te digo... Ah,
claro, no puedo decir, claro.
No, es que no sabía si me estaba pidiendo paso.
No, es que ya este sabes tú que no.
Tan lejos.
Yo os digo sinceramente que no sabía el porqué de la respuesta.
Buen balón profundo para Lobete. Amarra Lobete, chuta Lobete. ¡Gol! La Real se acuesta líder, 20 puntos, 3 más que Real Madrid y Atlético, con un partido más también. Se queda donde estaba el Mallorca, 12º, con 11 puntos. Le pueden superar Español o Elche, que se tienen que jugar entre mañana y pasado. Real Sociedad 1, Mallorca 0, que pone la Real líder.
Son las 12 y un minuto en la isla de La Palma y la 1 y un minuto en el resto de la península, así que es el tiempo de Winamax con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro. Sí, vamos a abrir Winamax.es en plena jornada de lira y vemos las cuotas actualizadas que tienen al instante para todos nuestros oyentes. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar un gol? Mira, yo he hecho un vistazo al partido del Sevilla en Vigo, Celta-Sevilla. Veo que una victoria sevillista se paga 2.25-1 y he apostado por un empate en el Camp Nou porque veo que tiene una cuota de 4.20 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solamente las vas a encontrar allí, en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.